te has vuelto cada vez más materialista y sin verme has estado viajando de cuerpo en cuerpo, pasando por diversas formas, por todo el mundo material, que es la creación de alguna mujer. Significado, por favor. Cuando cae en su posición, la entidad viviente desciende al mundo material, que es una creación de la energía externa del Señor. Este verso se refiere a esa energía externa, diciendo que es como alguna mujer, o prakriti. El mundo material está compuesto de elementos materiales que poseen el mahatattva, la energía material total. El mundo material, creación de la energía externa, se convierte en el falso hogar del alma condicionada. Esta acepta vivir en diversas viviendas, es decir, en diversas formas corporales, y viaja por todo el mundo material. A veces recorre los sistemas planetarios superiores, a veces los sistemas inferiores. A veces viaja en especies de vida superiores y a veces en especies inferiores. De este modo, vaga por el universo material de este tiempo inmemorial. Tal como explica Sri Chaitanya Mahaprabhu, Brahmanda Brahmite Kone Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Ratavija Chaitanya Charitamrita Madhya 22.87. La entidad viviente vaga por muchas especies de vida, pero es afortunada cuando vuelve a encontrar a su amigo, ya sea personalmente o por medio de su representante. En realidad, quien aconseja a todas las entidades vivientes que regresen al hogar de vuelta a Dios es el propio Krishna. Krishna a veces envía a su representante que entrega el mismo mensaje de Krishna y anima a todas las entidades vivientes a regresar al hogar de vuelta a Dios. Por desgracia, la entidad viviente está tan apegada al disfrute material que no toma en serio las instrucciones de Krishna o de su representante. Esa tendencia material se define en este verso en la palabra gramya mati, complacencia de los sentidos. La palabra mahim significa en el mundo material. En el mundo material, todas las entidades vivientes tienen inclinaciones sensuales. Como consecuencia, se enredan en diversos cuerpos y sufren los tormentos de la existencia material. Satvam vihaya mam bando gato gramya matir matim vicharan padam adrakshi kayachin nir mitam sriya. Mi querida amiga, tú sigues siendo para mí la misma amiga. Desde que me dejaste, te has vuelto cada vez más materialista. Y sin verme, has estado viajando de cuerpo en cuerpo, pasando por diversas formas, por todo el mundo material, que es la creación de alguna mujer. De nuevo estamos escuchando cómo el alma espiritual se ha enredado en el mundo material. Y como Shepard menciona acá, ¿no?, una vez que uno se enreda con la energía material, cada vez se enreda más y más y más y más. Por eso se dice que son, ¿no?, dos influencias que tienen la energía material, básicamente dos influencias, clases de influencias. La primera es que ella hace que uno se olvida. Aunque uno es un eterno sirviente de Krishna, constitucionalmente uno es nada más que un sirviente la suprema persona de Dios. Pero aún así, por la influencia de la energía material, uno se olvida de ese hecho. Y la segunda influencia es que uno se degrada, se cae, claramente desaparece en las formas más bajas de existencia. Así que es muy peligroso asociarse, ¿no?, con la energía material. En realidad, Krishna no desea que las entidades viventes se enredan en esa forma y sufran innecesariamente. Pero al mismo tiempo, Krishna es muy misericordioso. Él nos deja nuestro libre albedrío y así nosotros podemos aparentemente separarnos de él y podemos tratar de imitarlo a él. Eso es un aspecto de su misericordia. A veces uno, ¿no?, escucha ese argumento de cómo puede ser que Dios está misericordioso si él deja que las entidades vivientes sufran tanto. O que inclusive dicen, ¿cómo puede haber un Dios justo si hay tanta injusticia, tanto sufrimiento? Pero no es el Dios injusto, sino que es que nosotros somos tontos y hemos elegido a sufrir. Eso es nuestra verdadera posición. Krishna nos ha dado todas las facilidades para estar feliz, para estar perfectos, completamente mantenidos, sin ninguna ansiedad, pero a veces utilizar todas esas facilidades, nosotros estamos inclinados a ser independientes y sufrir innecesariamente. Así como, ¿no?, mismo como en un estado, ¿sí sé? Estado, país, ¿no?, o más escala más pequeña, así como una ciudad, ¿no? Hay muchas personas que viven afuera, se dedican a toda clase de actividades, pero también hay cárceles en la misma ciudad. Son los mismos ciudadanos en la misma ciudad, ¿no?, pero unos viven afuera, eligen vivir afuera, y otros han elegido vivir adentro, ¿no?, dentro de la cárcel, en la misma cárcel. Y como Srila Prabhupada decía, no es el deseo del gobierno tener una cárcel, ¿no?, sino que el gobierno simplemente está forzado a construir la cárcel para darle facilidad a las personas que desean vivir dentro de la cárcel. Así que, así como la cárcel, por lo menos originalmente la idea es que cuando uno se va a la cárcel, uno se arrepiente, tiene tiempo para pensar, tiene tiempo para realizar sus errores, y una vez que uno sale de nuevo de la cárcel, uno nunca vuelve a la cárcel. Eso por lo menos la idea. ¿No? Claro que en la práctica es que cuando uno se asocia con los pesados criminales más experimentados, uno también desarrolla las mismas tendencias, ¿no? También se vuelve experto como ellos, ¿no? Es el problema. Así que la idea es en realidad que uno se reforma, y cuando uno vuelve, o sea, cuando uno sale de la cárcel, uno está acabado con, ¿sí sé, no?, con la cárcel. Ya no desea más estar en una cárcel. En forma similar, ese mundo material tiene la misma función. Acá hemos venido con el deseo de dedicarnos a toda clase de actividades criminales, ser criminales. Y una vez que nosotros hemos realizado, ¿no?, por medio del sufrimiento, especialmente nosotros hemos realizado que no podemos estar felices acá o separados de Krishna. De nuevo, recibimos una oportunidad para regresar por la misericordia del Señor. Ah, así como hemos escuchado en las últimas clases, Krishna es muy misericordioso. Aunque nosotros queremos olvidarnos de Él, Él siempre está ahí, siempre nos acompaña. ¿Ah? O como decía Kiri Paran, ¿no? Mencionaba, ¿no? Que es el pasatiempo del Paramatma, ¿no? Que Él está ahí con nosotros y nos acompaña, mismo en los lugares más abominables, ¿ah? Dedicado a toda clase de actividades más abominables, Krishna está ahí, ¿no? Y está observando nuestras actividades horribles, simplemente esperando un momento para darnos misericordia. ¿Ah? Así como ese ejemplo que también se mencionó en la misma clase con los dos pájaros en el árbol, ¿no? Un pájaro está dedicado a toda clase de actividades de disfrute, ¿no? Es muy activo, salta de una rama a la otra, está, ¿no? Convencido que esta es el propósito de la vida, ¿no? Saltar por las ramas y disfrutar los frutos del árbol, ¿no? Y a veces está chocho, ¿no? Y a veces está deprimido, frustrado, o está enfermo, ¿no? Por haber comido frutos, demasiados frutos, o frutos malos, o frutos que no corresponden. Y en esa manera, ¿no? Está siempre sujeto a las dualidades, siempre, como dice, up and down. ¿Ah? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Ah? Nunca se encuentra en una posición estable. Eso no existe. ¿Ah? Es otro síntoma del mundo material. No hay ninguna posición estable. ¿Ah? Aunque nosotros estamos tratando muy arduamente, muy duro para mantener, para lograr una posición perfecta, nunca podemos mantener esa posición. ¿Ah? Así que, ¿no? Aunque el pájaro está tratando muy duro, ¿no? Trabajando muy duro para lograr una felicidad permanente, siempre se encuentra en una posición cambiante. Y el otro pájaro se encuentra en el mismo árbol, ¿no? En el centro del árbol, y todo lo que hace es simplemente observar su amigo, ¿no? Como, o su amiga, como así se llama, y no se mete. Bueno, si quieres estos frutos, ahí están, tómalos. Y si quieres otros frutos, acá están también. Pero si quieres ser feliz, si quieres realmente lograr la verdadera perfección, véngate acá, ¿no? Réndete a mí, ¿no? Yo te guío, yo soy el camino. Pero no. No queremos escuchar eso. No queremos. Como Srila Prabhupada menciona acá el significado. No estamos interesados. ¿Ah? Así que Krishna es muy misericordioso. Cada tanto Él nos da esa oportunidad. Aparece por ahí. Acá estoy. ¿No? Cuando estamos frustrados, cuando estamos sufriendo, cuando nos ha pasado algo muy, puede ser muy feo, nos vemos serios, sobrios, empezamos a pensar muy seriamente de dónde vengo, qué soy, por qué estoy sufriendo, qué será el propósito de la vida, ¿no? Así que esos son los momentos muy auspiciosos, y eso es, como dije, eso es exactamente la idea, ¿no? Detrás de nuestra existencia material. Esos son los momentos más importantes prácticamente en la evolución del alma dentro del mundo material. Momentos auspiciosos. Así que si en esos momentos el alma espiritual se aprovecha de esa oportunidad, puede lograr la máxima perfección. Puede tomar consejo de Krishna o de su representante, como Prabhupada dice acá. y puede regresar de vuelta al lugar, de vuelta al mundo espiritual, donde no existen más sufrimientos, donde no existen más los tormentos de la existencia material, no existe más la influencia de las triples miserias, ya no existe más la influencia del tiempo ni siquiera, donde todas las devotos están simplemente ocupados en servirlo a Krishna con amor. Cuando no hay más disturbios de demonios, en el mundo espiritual no hay demonios tampoco. Así que en esa manera, ¿no? Srila Prabhupada explica que cuando nosotros escuchamos esas descripciones del mundo espiritual, Srila Prabhupada explica que nosotros debemos animarnos, debemos desarrollar el deseo de regresar a ese lugar. Así que, ¿no? Las grandes almas, o como Prabhupada dice, los representantes de Krishna, vienen al mundo material simplemente para hacer propaganda. Son como agentes de turismo, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Que hacen propaganda para Vaikuntha, ¿no? Así como cuando uno va a una agencia de viaje, ¿no? Y hay ofertas especiales para ir a Rusia, para ir a Chile, para ir a Brasil, ¿no? Y en forma similar los devotos también hacen propaganda para el mundo espiritual, ¿no? Así como cuando uno va al templo, ¿no? Uno ve los paisajes del mundo espiritual en las paredes, ¿no? Y así cuando uno se asocia con los devotos, automáticamente uno se recuerda, ¿no? Del mundo espiritual, ¿no? Automáticamente uno se recuerda de Krishna, ¿no? Esa es la idea. Así como cuando uno se asocia con materialistas, uno desarrolla deseos de irse a lugares, ¿no? De actividades pecaminosas, ¿no? Irse a Río, a Copacabana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a Nassau, Bahamas, ¿no? O esos lugares pecaminosos donde se reúnen todos los demonios. Para disfrutar en forma similar cuando uno se asocia con los devotos. Uno también desarrolla el deseo de ir a Vrindavan, ¿no? Siempre estamos escuchando las glorias de Vrindavan, de Mayapur, ¿no es cierto? Y tarde o temprano, cualquier bhakta, cualquier devoto, cualquier invitado, amigo de Krishna, ¿no? Desarrolla el deseo, despierta el deseo de ir a Vrindavan, ¿no? Que no es diferente del mundo espiritual. Así que esa es la propaganda que hacen los devotos. Y acá se explica, ¿no? Esos devotos no tienen ningún otro propósito que eso. ¿Ah? No tienen ningún otro propósito. Vienen al mundo material simplemente para hacer propaganda del mundo espiritual. Simplemente hacen propaganda para Krishna y nada más. ¿Oh? Y aún dentro de las circunstancias más adversas, más difíciles, ¿ah? Ellos siguen, ¿no? Propagando a la conciencia de Krishna. Y por eso en el Bhagavad Gita Krishna explica que esas personas les son más queridas. Las que simplemente predican sus glorias en un mundo tan demoníaco, tan oscuro. Hemos visto que la predica es la conciencia de Krishna, ¿no? O la conciencia de Dios. En la sociedad materialista es algo muy difícil. Hemos, ¿no?, escuchado de grandes predicadores, grandes Vaishnavas, que inclusive han sacrificado sus propias vidas, simplemente por propagar las glorias del Señor, dentro del mundo material, dentro de los demonios. Han sido atacados, han sido matados, perseguidos. Han sido puestos, ¿no?, presos, han sido llevados a las cortes, ¿no? Mismo, ¿no?, en ISKCON tenemos ya también bastante experiencia de eso, ¿no? Que en otros países los devotos han luchado grandes, ¿cómo dice? Casos, ¿sí? ¿No? Sentencias, no, casos en las cortes, ¿no? Que los gobiernos materialistas o los demonios los han atacado, han querido sacarle las propiedades, no han hecho toda clase de esfuerzos para pararlos, de subir libros o de convertir a los jóvenes, ¿no?, a volverse a Hare Krishnas, ¿no? Lo ven como un gran desafío, ¿no?, un ataque, una gran ofensa que los devotos están, ¿no?, que predican. Así que eso es la situación en el mundo material. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ha explicado que eso en realidad es síntoma de éxito, inclusive. Él decía, ¿no?, cuando los demonios hablan mal, los atacan o escriben, ¿no?, sobre la conciencia de Krishna, es síntoma del éxito. Eso significa que no están tomando en serio realmente, ¿no? Como Prabhupada decía que hay como tres diferentes, como dice, tres etapas, ¿no?, en la prédica, la difusión del movimiento, señor Chaitanya, ¿no? Decía, en el comienzo la gente simplemente se ríe. Mira el pelado, ¿no? Mira cómo se viste, mira cómo bailan tan chistosos, ¿sí? ¿No? Mira qué raro que son, ¿no? Se ríen, ¿no? Y después, ¿no?, están haciendo, ¿no?, ya que cuando se dan cuenta que los devotos no son simples, como si se, no sé cómo dice, no es que no es una cuestión de moda, no es una cosa, apariencia de moda, sino que todavía están, ¿no?, aún después de años, todavía están cantando Hare Krishna. Y no solamente eso, también se están convirtiendo toda clase de gente a Hare Krishna también. Mismo, mi misma familia, un chico se vuelve devoto, ¿no? O sea, como cuando se alarman, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Hacen toda clase de arreglos para parar los devotos, ¿no? Odian los devotos, comienzan a odiarlos. Aunque hemos hecho tantos arreglos, tanta propaganda, hemos coimado tantos policías, tantos jueces, ¿no? Hemos pagado tantos diarios para que publiquen artículos en contra, ¿no? Hemos hecho tanto, aún están, ¿no? O sea, ¿no?, el Pablo dice que nos odian, comienzan a odiarnos. Y después de eso, la tercera etapa, ¿no?, la tercera etapa es que comienzan a apreciar. Perdonen que les hemos impuesto, ¿cómo dice? Puestos a tantas dificultades en el pasado, pero aún así todavía están. Muchas gracias. Perdónennos. No, inclusive Sri Prabhupada en una conferencia, él decía que, ¿no?, describiendo lo que es en realidad un buen gobierno y un mal gobierno, ¿no?, él decía, un buen gobierno es un gobierno que aprecia la plenitud de la conciencia de Krishna. Que él decía que cuando un gobierno es bueno, el gobierno dice, oh, qué lindo movimiento, qué lindos principios, qué linda gente, qué rica comida, qué buenos libros. Déjanos ayudarles. ¿De qué necesitan? ¿Necesitan un coche para viajar? ¿Necesitan una casa? Tenemos varias casas inútiles ahí. Podemos fácilmente darles una linda casa. Y si tienen problemas con la impresión de libros, acá tenemos ¿cómo dice? Empresas estatales, dice. Acá pueden imprimir sus libros. Y si necesitan un lugar para Gurukula, ¿no?, acá tenemos todas las facilidades, ya tenemos escuelas, solamente necesitamos buenos, ¿no?, profesores como ustedes. Así que eso, mismo Srila Bhaktivinoda Thakur decía que la conciencia de Krishna, la prédica, nosotros podemos ver el éxito de la prédica, la conciencia de Krishna, cuando los jueces de la Corte Suprema usan Tenak. Así que eso es lo que decía Srila Prabhupada, ¿no? Hay tres, como tres etapas. Futuro, es decir, la tercera etapa es cuando cuando la gente comienza a adorar los devotos. Así que, ¿no? Normalmente, ¿no? Todo lo nuevo, especialmente, como decimos, en una sociedad tan materialista, ¿no? Cuando se propagan los principios religiosos, automáticamente hay oposición. Pero nosotros hemos visto en el pasado todos los grandes predicadores siempre han luchado con grandes dificultades. Los mismos cristianos, ¿no? Que a veces nos dan tantos problemas, se han olvidado que ellos mismos también han pasado por tantas dificultades en el comienzo, ¿no? Cuando han empezado a predicar. ¿No? Cristiano mismo, el mismo líder del digamos, fundador, Acharya, ¿no? del movimiento cristiano en el comienzo, fue crucificado. Así que en esa manera, ¿no? los mismos cristianos que empezaron a propagar las enseñanzas del Señor Jesucristo por todas las partes, fueron atacados, perseguidos, ¿no? Tirados a los leones. Así que eso es natural en el mundo material. Lo que es natural es eso: sufrimiento, oposición, ¿no? a la prédica. Eso es natural. Así, pero por la misericordia de Krishna, en última instancia, toda la prédica es un éxito. Así. No, Srila Prabhupada mismo decía, ¿no? Si mi misión es un éxito, si yo simplemente tengo, si soy capaz de simplemente hacer un devoto puro, ¿no? Así como Srila Prabhupada, ¿no? Una sola persona como Srila Prabhupada, ¿no? Hizo tanto. Así todo el movimiento de la conciencia de Krishna fue solamente posible en realidad por Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada decía, ¿no? Simplemente por mi entusiasmo, porque yo fui entusiasta en el comienzo, el movimiento está. En forma similar, él decía, ¿no? Yo soy simplemente un hombre viejo, ¿no? Un hombre anciano, tengo unos pocos años. Pero ustedes todos son jóvenes, todavía tienen toda la vida. Si usan la vida como yo la he usado, pueden hacer tanto más. Así que eso es nuestra misión, es la orden que hemos recibido. Por lo menos, nosotros debemos seguir manteniendo lo que Srila Prabhupada nos dio. Y no, ¿cómo se dice? Disminuir, reducir. Por lo menos nosotros debemos mantener lo que Srila Prabhupada nos ha dejado. Así que en esa manera, automáticamente vamos a ser exitosos. Mismo como se dice, ¿no? Las shastras explican que el movimiento del Sankirtan, el Señor Chaitanya, ya está destinado a ser distribuido por todas las partes del mundo. Mismo se dice, ¿no? En el Chaitanya Mahaprabhu decía que los santos nombres se van a escuchar en todas las partes del mundo, en todos los pueblos, en todas las aldeas. Así que eso ya es una aparición, eso ya está ahí. Es solamente el tiempo que nos separa de esta realidad. Y mientras tanto nosotros debemos hacer todos los esfuerzos. Debemos aprovecharnos esa oportunidad ¿no? Esa misericordia inconcebible, Señor Chaitanya, por dejarnos tomar parte en ese movimiento, en esa misión tan gloriosa. ¿No? Así como mismo el Bhagavad Gita, ¿no? Srila Prabhupada le explica que Krishna mismo pudo haber matado todos esos demonios, ¿no? Fácilmente, sin ni siquiera arreglar una batalla. ¿No? Pero Krishna usa a sus devotos, ¿no? Les da una oportunidad a sus devotos para ocupar en su servicio, para cumplir, ¿no?, su misión y obtener, si se no, recibir el crédito para ellos. Krishna está glorificando a sus devotos en esa manera, ¿no? Él les da la oportunidad para servirle, para ser exitosos y volverse glorioso. En forma similar, ¿no?, nosotros también podemos aprovecharnos de esas muchas oportunidades de tomar parte en esa misión del movimiento Sankirtan. Y podemos automáticamente, ¿no?, volvernos gloriosos. Aunque claro, el devoto ya no busca la gloria. Pero para Krishna y para el maestro espiritual, uno debe estar dispuesto siempre a aceptar cualquier cosa, ¿no? Inclusive también honor, inclusive también posición, si es necesario. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna, o comentarios?
¿Cómo uno puede saber si uno está entregado a Krishna?
¿Preguntando? ¿Preguntándole a los devotos? ¿O al maestro espiritual? ¿O estudiando los libros? Así uno sabe. Así salimos de la oscuridad de la ignorancia, por medio del conocimiento. ¿Cómo uno sabe algo? Porque uno tiene conocimiento. Hay que prender la luz para salir de la oscuridad. Y hay una oración, ¿no?, que yo nací en la más profunda oscuridad, ¿sí sé? ¿Ah? Pero mi maestro espiritual me forzó, ¿sí sé? Me forzó a abrir los ojos con la antorcha del conocimiento. ¿No? Hay que buscar esa antorcha. Hay que dejar que los devotos les abren los ojos por la fuerza, con la antorcha del conocimiento. ¿No? Por ejemplo, si uno escucha las clases todos los días, uno lee los libros de Srila Prabhupada y se dedica al proceso del servicio devocional siguiendo todos los principios, claramente uno sale, ¿no?, de esa oscuridad de la ignorancia. Claramente todo se aclara, ¿no? Hay un lindo ejemplo con la Krishna Prabhupada con la neblina, ¿sí se? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Neblina? ¿Ah? Neblina, con la neblina. A veces en la mañana se ve neblina. No, el otro día, ¿cuándo fue? Cuando fuimos al centro, cuando volvimos, había cualquier neblina, ¿no? Casi no se veía en las casas. Y eso se compara con Maya. Eso es nuestra condición en Maya. No podemos ver las cosas bien. Pero así como cuando sale el sol, y cuando los rayos del sol, ¿no?, aparecen y tocan, dice, ¿no?, ¿cómo dice? ¿No? Contactan la neblina desaparece. En forma similar, cuando uno se asocia con los devotos, ¿no?, por la misericordia de los devotos, Claramente uno sale de esa neblina de existencia material. ¿Cómo uno sabe algo? ¿No? Otra vez la misma pregunta. ¿Cómo uno sabe qué? ¿Las descripciones del mundo espiritual?
¿Cómo puede saber si lo que uno siente por el mundo espiritual es un sentimiento así verdadero o es un sentimentalismo, una especulación de la mente?
Preguntando. Y asociándose con otros devotos que tienen más experiencia. Si es realmente que uno se inspira a rendirse a Krishna, que uno se inspira a seguir los principios, cantar los santos nombres, si uno va avanzando, es un apego como en serio, ¿sí? Pero si uno está extático, ¿no? Cuando el maestro espiritual está, ¿no? Está bailando muy, está muy inspirado, ¿no? Pero cuando el maestro espiritual se da vuelta, ¿no? Que uno se va a dormir, ¿no? O se pelea inmediatamente con, o se agulle con las autoridades que lo ocupan en servicio devocional. Entonces no está muy, eso no es muy, muy elevado. Si uno realmente siente afecto por el maestro espiritual, uno hace lo que dice el maestro espiritual. Uno sigue lo que dice el maestro espiritual. No hay una discusión con Srila Prabhupada, donde Srila Prabhupada ha tomado la posición de un cristiano, ¿no? Y él decía, yo también estoy siguiendo, también soy religioso. Y los devotos argumentaban con él, sí, pero no... No recuerdo la respuesta que daba, y Prabhupada no se quedaba satisfecho con ninguna respuesta. Hasta que un devoto decía, pero no estás siguiendo, no estás siguiendo las instrucciones de Jesucristo, no estás siguiendo los mandamientos. En realidad el punto fue en el comienzo, se Prabhupada dice, yo también tengo amor por Dios, ¿no? Y argumentaba en diferentes maneras, así comprobando que tenía también amor por Dios. Hasta que un devoto decía, pero no estás siguiendo. No estás realmente siguiendo las instrucciones. ¿Ah? Y ahí Srila Prabhupada dice, sí, eso es el punto. ¿Ah? Eso es lo más importante. ¿No? Uno puede hablar de ser religioso, puede ser un gran seguidor de alguna religión, lo que sea, pero si uno sigue, eso significa en realidad que no tiene ninguna, ni cómo haces ninguna comprensión, o tampoco ningún, qué decir, no tiene ningún amor por Dios. No lo ama realmente a Dios, o al representante de Dios. Pero cuando uno tiene verdadero amor por el maestro espiritual, uno está listo a hacer cualquier cosa con el maestro espiritual, ¿no? Si el maestro espiritual quiere, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué se decimos? ¿Libros? ¿No? Si uno sabe que eso es lo que lo más complace al maestro espiritual, uno sale con los libros. Y si el maestro espiritual en otro momento necesita una sopa, ¿no? Uno está listo a cocinar la mejor sopa del universo. Y si el maestro espiritual necesita lo que sea, un lakshmi para viajar, uno hace todos los arreglos para colectar un lakshmi para viajar. O si el maestro espiritual necesita que, lo que sea, o sea, sentarse en un lugar cómodo, uno está dispuesto a hacerlo inmediato. Pero si uno está ahí, ¿no? Y está simplemente enamorado con el maestro espiritual, Hare Krishna, Hare Krishna, ¿no? Y el maestro espiritual está súper incómodo, no tiene nada para sentarse, ¿no? Está, Hare Krishna, Hare Krishna, ¿no? Y él está muriendo de hambre, ¡oh, tengo hambre, hambre! Y comer, comer, ¿no? Y uno está, oh, qué espiritual, Hare Krishna, Hare Krishna, sí, ¿no? O el maestro espiritual tiene que viajar y no tiene medios para hacerlo. Hare Krishna, Hare Krishna. Eso es típico sentimentalismo. ¿No? En realidad el discípulo debe, ¿cómo se dice? Entender, ¿no? Descubrir, ¿sí? ¿Sí? ¿No? O entender lo que es el deseo del maestro espiritual, lo que es el deseo más íntimo del maestro espiritual, es deber del maestro, del discípulo. Eso es lo que significa discípulo. Así como el maestro espiritual, ¿no? Tiene su deber, lo que ha, ¿no?, recibido por su maestro espiritual, en forma similar el discípulo también tiene sus deberes. Servirle. Así uno sabe. Parar de ser un tonto y ponerse serio. Ser un tonto no es ninguna excusa. Prabhupada, ¿no? Una de las características, ¿no? ¿Dice? Decirle a Prabhupada. Era que Prabhupada nunca aceptaba excusas. ¿Dice? ¿Dice? ¿Entiende? Nunca estaba. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno hacía algo mal o cometía un error y venía, oh Prabhupada, por favor, perdóname, ¿no? Pablo simplemente lo perdonaba. ¿No? Porque es fácil venir y decir, bah, hizo eso mal y perdóname y olvidarse. Es fácil, ¿no? Es muy cómodo. Uno hace algo mal y por un momento así uno se pone un poco así como dice, ¿cómo se dice eso? Emocional. ¿No? Se pone emocional, inclusive capaz que ver unas lágrimas, ¿no? Y después sale y está todo bien y la cosa sigue andando mal porque uno lo ha hecho mal. Entonces lo que Srila Prabhupada hacía, ¿no? Cuando uno venía y quería escaparse, ¿no?, con una excusa, Srila Prabhupada no estaba satisfecho hasta que el devoto no había corregido la situación. Que no había salido a corregir la situación, realmente. ¿No? Decir yo que soy un tonto, está bien, somos todos tontos. ¿No? Unos más que otros. Aunque no queremos cometer ofensas, pero cada uno debe pensarse ser un tonto en realidad y muy descualificado, ¿no? Pero eso no debe ser una excusa. No, Prabhu, yo no lo puedo hacer porque soy un tonto. ¿No? Prabhu, no puedes venir. Hay que lavar la olla, hay que cocinar para Krishna. Todas las ollas están sucias. Soy demasiado tonto, Prabhu. No tengo ninguna cualificación, no puedo hacer nada. Solamente puedo meditar en los pies del otro de Krishna. Esa es mi única cualificación. No, eso no sirve. Sí, soy un tonto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dígame, yo soy un tonto y tú sabes. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Así, si un tonto actúa así, puede verse cada vez menos tonto. ¿No es así? ¿No? Pues uno no sabe, uno se acerca a los que saben. ¿No? Por ejemplo, uno quiere distribuir libros, ¿ah? Uno se acerca a alguien que sabe distribuir libros, o sabe un poco más de distribuir libros, para no inflarlo. ¿No? ¿Y así uno aprende? Es necesario realizar que uno es tonto para progresar. Pero si uno usa esa actitud, dice, ¿no? esa posición de tonto como excusa para no hacer nada, eso es picardía, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cosa? Se apago aquí.